She's crazy like a fool.
Lola Pérez Collado y María Bandera.
Muy buenas, bienvenidos a este nuevo Cope Cool, donde como cada semana te traemos lo último en belleza, moda y también decoración.
De moda vamos a hablar con una grande, Teresa Helbig, premio L'Oréal a la mejor colección en la pasada Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Tendremos tiempo también para contarte los trucos y lo último en belleza, hoy de hombres. Por cierto, que esta semana hemos enviado a nuestra compañera Pilar Abad para ver qué opina la calle sobre el maquillaje para hombres. Es toda una tendencia, hay nuevos maquillajes para ellos y te vamos a contar todos sus secretos de la mano de Chanel.
Y cómo no, hablaremos también de lo último para tu casa. Ve cogiendo papel y lápiz para anotar rápido porque son muchas las tendencias para este 2019. Algunas muy sencillitas que las puedes aplicar ya mismo en tu casa. Con estas puedes dar un aire renovado a tu casa y vamos a verlas de la mano de Casa Decor, que ya la puedes visitar aquí en Madrid.
María Bandera y Lola Pérez Collado.
Conquistó la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con sus propuestas para la temporada otoño-invierno 2019-2020 con el curioso título I Put a Spell on You. Ganó el premio L'Oréal a la mejor colección por tercera vez, dicho sea de paso, y fascina con su estilo, mezcla de artesanía, modernidad, romanticismo y costura.
La verdad es que estamos encantadas de contar en Cope Cool con Teresa Helbig. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena por ese merecidísimo premio. Bueno, suponemos que estás súper feliz. ¿Qué se siente al tener ese reconocimiento al gran esfuerzo, por otra parte, que supone preparar y presentar una colección?
Pues la verdad es que todo el equipo estamos tan contentos, tan felices, porque lo que dices es ser un esfuerzo tan brutal cada seis meses, más el tipo de colecciones que hacemos nosotros, que son muy trabajadas, muy artesanas. Entonces, que reconozcan tu trabajo, nosotros que lo vivimos todo con tanta pasión, pues es muy emocionante.
Teresa, tu nombre pues está ligado a la actualidad, ahora mismo, pero bueno, conviene recordar que ha sido un camino largo, que esto no es cosa de ahora, de más de dos décadas, que nació, bueno, en el ámbito familiar, como tú misma has contado, con una madre que tenía un taller de costura, aunque no parecía en un principio que fueras a seguir su camino. ¿Qué te decidió a dar ese paso?
Pues yo creo que todo así, la moda siempre me ha apasionado y he vivido en casa, pues lo que dices, el taller con mi madre, pero empecé en el mundo del escaparatismo, que en ese momento también era como muy fashion, porque tenías que hacer todo el decorado, no era colocar las prendas, tenías que contar una historia, incluso perfumábamos hasta el maniquí.
Qué bonito.
Pero fue todo una casualidad por un vestido de plumas, que siempre decimos que se nos dio alas para continuar, para una boda de unas amigas, aquello que me pongo, y como me dicen, vamos a hacer un vestido. Entonces confeccionamos un vestido que llevaba más de 800 plumas a mano, como todo de escamas, un vestido corto, las ceñimos, y entonces la gente era, guay, este vestido. Y alguien dijo, ¿y por qué no haces una colección? Y nosotros, que somos muy osadas y muy lentas, también te tengo que decir, hicimos esa primera colección hace pues 25 años.
Madre mía.
Fíjate, ya es tiempo. Y ahí, yo creo que ahí nació lo que podríamos denominar el estilo Helbig. Fíjate que tú hablas de las Helbig Gun.
Sí.
Y cautiva ese estilo tuyo. Pero ¿cómo lo definirías?
Pues yo creo siempre decimos, una Helbig no pasa desapercibida. Es una mujer que siente, pues, como somos nosotros, como con pasión, con seducción, con un punto provocador. No es una mujer sexy, de raja, de mostrar, sino que la narrativa es mucho más de llevar un vestido especial y que te perdure toda la vida. Para nosotros eso es un sueño. Clientas que hace 20 años tienen un vestido y que lo guardan con esa ilusión y se lo vuelven a poner, eso es una Helbig Gang, una Helbig Girl.
Nos apuntamos, ¿eh?
Teresa, Teresa, ¿qué es eso de un aquelarre de hechiceras chic?
Pues mira, empieza la historia de que siempre nos montamos como nuestra película, ¿no? Y entonces decidimos de, oye, es que lo de brujas ya está bien, las mujeres que han sido señaladas, castigadas, ¿sabes? Por a lo mejor ser, pues eso, excéntricas o dar su palabra o ser inteligentes. Entonces dijimos, vamos a sacar todo eso que es maléfico y vamos a hacer todo lo contrario, ¿no? Empoderar a esas mujeres. Entonces pensamos que sería muy muy bonito imaginarnos que venían de cualquier parte del mundo, de cualquier edad, pues viajaban en globo, en barco, tal, y eso, las empoderábamos.
Recordamos que es como se ha llamado la colección que has presentado ahora en la Mercedes-Benz, sí, que no lo hemos dicho.
Sí, la de I put a spell on you.
Sí, sí, hechizar.
Hechizar, exacto. Hechizar. Teresa, muy recientes, bueno, tenemos las imágenes de los looks de los Goya. Sí. Varias actrices españolas vistieron tus creaciones, Macarena Gómez, Leticia Dolera, así que recuerde. Exacto. Bueno, teniendo en cuenta la relevancia de las alfombras rojas y el hecho de que casi se habla tanto de moda como de cine en estos eventos, no sé qué significa para ti ceder tus creaciones para ocasiones de este tipo.
Pues es un gran escaparate donde necesitamos que se vea nuestro trabajo y es una forma de presentarlo, la verdad, muy bonita. Muy bonita, donde esas mujeres lucen, que son, gente que las sigue y tal, y que decidan llevar un gel, y para nosotros es... pues es muy gratificante. Es una forma también de enseñar tus vestidos, aparte de la pasarela.
Desde luego, la alfombra roja es una gran pasarela, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cierto,
bueno, tú también has vestido a celebrities, por decirlo así, internacionales. Sí. ¿Has pensado alguna vez dar el salto?
Sí, 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 sí. Lo que, como somos muy lentos, vamos a pasos muy lentos, pues no desfilamos hasta que llevamos muchos años pues preparando el taller, formándonos todos para poder dar un servicio, para poder realmente que sea cierto lo que contamos. A nivel internacional estamos trabajando, llevamos un año y pico trabajando para ver si podemos dar ese salto. Y en eso estamos, nos estamos preparando. Y sí que las celebrities a nivel internacional, trabajamos con un showroom en Los Ángeles, que pues eso es muy gratificante, de que una actriz que tiene posibilidades de utilizar cualquier marca a nivel mundial, pues escojan un Hellwig.
Teresa, pues muchísima suerte.
Muchas
con
gracias.
Este salto, y te deseamos todo lo mejor. Un
muchísimas
abrazo
gracias.
Muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Hasta pronto. Gracias. Adiós.
Es mon allure. Es la grâce anglo-saxonne de ma cambrure. Es mon sourire. O bien l'élégance.
Es tendencia.
De mes cachemire.
Bueno, el maquillaje es un gran aliado de la belleza femenina. ¿Qué haríamos sin él, no? Pero, ¿es un privilegio exclusivamente femenino? Nos preguntamos. Todo parece o parecía indicar que sí. La verdad es que a lo largo de la historia hay testimonios de que el hombre, en algunas épocas, también se maquillaba. Pero en nuestros días no parece que sea un hábito muy visto.
En la historia reciente, el maquillaje se asocia a ámbitos teatrales, el maquillaje masculino, quiero decir, cinematográficos, televisivos, bueno, y algún político en situaciones puntuales. En más de una ocasión, amigos o conocidos, esto lo puedo decir y asegurar, me han comentado este asunto, añadiendo eso de qué suerte tenéis las mujeres, etcétera. Y hasta me he permitido recomendarles, por ejemplo, una BB Cream, un autobronceador, porque lo que es cierto es que nuestros fondos de maquillaje, los maquillajes para mujeres, no les van. Les queda como artificial, porque la piel del hombre y la piel de la mujer son totalmente diferentes.
Lo que está claro es que había una demanda, y más en un momento de auge de la cosmética masculina, cuidados faciales, corporales y, como no podría ser de otra manera, también maquillaje. Pues es una realidad y tenía que ser de la mano de Chanel quien diera un paso tan importante con Boy. Emmanuel Monreal, jefa de prensa, perfumes y belleza de Chanel en España, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, Emma, estamos encantadas de tenerte aquí. Pero fíjate, antes de empezar nuestra charla, sería interesante saber qué piensan en la calle de este asunto, maquillaje para hombres. Por mi parte, primero tengo que decirlo, aquí una declaración de principios, soy absolutamente partidaria.
Me sumo.
¿Tú, María?
Me sumo.
Oh, bueno,
todo lo que sea mejorar el aspecto,
fantástico,
de una forma natural, me parece estupendo.
Tienen derecho y deber. Las dos cosas. Bueno, yo creo que tenemos un poco un testimonio de lo que dice la voz de la
no
calle.
No sé si van a pensar lo mismo en la calle. Pilar Abad, muy buenas, ¿alguna muy sorpresa?
Muy buenas a los dos. Bueno, yo creo que en tendencia en general todavía yo creo que los hombres no están acostumbrados a esto, ¿no? Y quizá le chirría un poco. Yo creo que viendo ya que esa tendencia y viendo poquito a poco y explicando también bien, ¿no? Para qué sirve ese maquillaje, yo creo que a lo mejor lo entienden y quizás también lo adapten. Opiniones hay de todo. Vamos a ver.
Las escuchamos.
Pues me parece bien que exista para todos aquellos hombres que quieran utilizarlo. Yo la verdad es que no lo utilizo ni lo he utilizado nunca. La verdad es que soy bastante joven, entonces pues creo que no me hace falta, salvo que me digan lo contrario, aunque me digan lo contrario, pues soy bastante perezoso para tener que maquillarme, la verdad.
Utilizo ni lo utilizaré, no sé, a no ser que sea carnavales o algún evento especial.
Creo que el maquillaje no es para los hombres, no es un producto destinado para hombres. A la vista está que, por ejemplo, los anuncios no están destinados para hombres. Socialmente nunca los hombres han utilizado maquillaje para diario, ni por ejemplo para una cena, ni para salir a la calle utilizaría maquillaje.
Soy partidaria de que se pueda retocar o hacer algún tipo de mejora, o taparse un poquito una ojera o una imperfección, un granito, cosas así, pero yo no creo que los hombres se vayan a sumar así a voz general a esta corriente.
A mí las veces que me han tenido que maquillar, la verdad es que es una experiencia que he podido disfrutar, y si se pudiera integrar el maquillaje masculino como una rutina que no te quite mucho tiempo para cuando sales de casa para ir a trabajar, pues yo lo vería con buenos ojos, y además disimular alguna ojera nunca está de más.
Pues yo, después de 25 años que llevo sin maquillarme, no creo que me maquille nunca, porque creo que es algo que no está asociado a la cultura del hombre.
¿Maquillaje para hombres? Pues sí, cada vez hay más hombres que se cuidan, que les gusta ponerse sus cremas, se depilan, se cuidan más la piel, el pelo, y igual que tienen cremas específicas para su tipo de piel, pues también su maquillaje.
Muy bien, esto es lo que nos traen los testimonios que nos ha traído Pilar Abad.
De todo, tiempo, sí, sí. Una rutina, que sea natural, no estamos acostumbrados, es de mujer.
Soy joven y no me hace falta.
Eso me ha encantado.
Lo he visto yo un
como
poco
si las
sobrado,
jóvenes no lo maquilláramos.
Un poco sobrado lo he visto yo a ese chico decir, a mí no me hace falta. En fin, Emmanuel, ¿qué te parece?
Bueno, pues sinceramente le voy a decir, yo creo que en el fondo la gente lo que quiere ser es mejorar, ¿no? Yo lo que al oír toda esta gente, yo lo que veo es que quiere ser que no les coja mucho tiempo, que sea rápido, que claro, disimule, que parezca natural, ¿no? Más o menos es un poquito
sí,
la idea que trasante de todo esto.
Bueno, y entonces por eso vamos a hablar de Boy, pero a mí antes de entrar en el tema de maquillaje me gustaría un poco informar sobre lo que quiere decir Boy para Chanel, que es más que decir un maquillaje para chico. El nombre de Boy está asociado a la vida de Gabrielle Chanel. Hay una historia real y un nombre propio, Boy Capel.
Sí, totalmente. Es que lo está diciendo tú, Boy. Pues Boy es Boy Capel, que fue el primer amor de Gabrielle Chanel. Y más que todo fue también, sobre todo, el hombre que la ayudó a montar su propia empresa, a ser ella misma, a montar sus tiendas. El primero que realmente creyó en ella y en su talento y le permitió ser ella misma. Entonces, también nosotros, para nosotros también es un perfume. Tenemos un perfume que se llama Boy, que es de un exclusive, y que es un perfume que rinde homenaje a este carácter de ser uno mismo, y es un masculino femenino, que es una interpretación olfativa del hecho. O sea, seguimos con la misma idea, que es un hombre que creyó en ella, que le permite ser ella misma, que es un poco lo que buscamos.
Emmanuel, al crear Boy de Chanel, la primera línea de maquillaje para hombres, Chanel reafirma un poco los códigos siempre cambiantes de una visión que no varía. La belleza no es una cuestión de género, sino de estilo. Siguiendo estos códigos, ¿cómo es el concepto de maquillaje masculino?
A ver, tienes toda la razón. Digamos que Chanel, sabemos perfectamente que ella, por ejemplo, tomó prestado las prendas de los hombres y para vestir a las mujeres. Y en este caso lo que hacemos es que Chanel se quiere inspirar en el universo femenino para crear una nueva estética masculina. Digamos que son líneas, colores, gestos, es liberarse un poco de los códigos, reinventar las reglas y tener la libertad de ser uno mismo en mejor. No es otra cosa.
Me parece estupenda esa definición. Esta línea de Boy es corta, por decirlo así, son tres productos. Un fondo para mí siempre es el punto de partida. Sabemos que sí. Los hombres son muy raritos y muy especiales en cuestión de texturas. ¿Cómo es el de Boy? Hay varios tonos.
Bueno, en la encuesta han dicho que les gusta que sea natural.
Ligero.
Bueno, a mí también me gustan los naturales.
Los chicos ligeros, ver, sí. Le gusta sí, todo. Sí. Son tremendos para esto. Cuéntanos.
Sí, 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 total. A ver, lo que primero diría que sí es una línea corta, pero porque yo creo que la idea es ir a lo esencial. Es un poco eso. En lo que es el fondo del maquillaje, pues la idea es que sea es invisible. O sea, que sea invisible, pero que deje la piel unificada, matificada, luminosa. Entonces, aporta una corrección que es natural. O sea, te permite corregir porque la textura que tiene lo que hace es que se amolda bastante a tu al rostro de tal forma que parece que no notas absolutamente
que
nada.
No llevas nada.
Es un efecto segunda piel, tiene una corrección natural, tiene una alta protección porque tiene SPF 25. Son 4 tonos para encontrar el tuyo dentro de los beige bastante... Los dos son muy bonitos, la verdad, está muy bien conseguido.
Como regla general, siempre elegir uno un poco más claro que nuestra piel, imagino que como las mujeres.
Claro que la piel. Uh-huh. La idea de este fondo también es fácil de usar. Se tiene que usar con el dedo por toquecitos. La idea no es me embarnizo la cara con ello, sino pues lo que decíamos antes, corrijo si tengo un granito, las aletas de la nariz, que son siempre un poco más rojitas.
¿Sí?
Debajo del ojo, esas marcas de cansancio que en 2 toquecitos desaparecen.
La barbilla.
Exactamente, un poco la barbita. Es todas esas zonas, pero con dedito ahí a toquecitos.
Sí, es tranquilos,
tranquilos, luminoso, es como muy y es invisible, o sea, la sensación y dura muchísimo, o sea, aguanta 8 horas, está probado con el sudor, porque los hombres sudan más, digamos, la piel de la cara suda mucho más que la nuestra, uh-huh. O sea, está muy, pues eso, es una textura espectacular, la verdad.
Bueno, yo creo que estarán tomando nota los chicos de estos consejos que ha dado Emmanuel de cómo aplicarlo con dedo, toques ahí en la ojera, en el granito,
en las zonas
los
más
brillos
rojas.
Del sudor.
Exacto. Yo creo que también les preocupan, Emmanuel, las cejas a los hombres. Vosotros habéis sacado un lápiz específico para ellas. ¿Cómo deben usarlo para conseguir ese efecto natural?
Pues, a ver, lo de las cejas es muy importante porque es lo que te enmarca el ojo. O sea, se te hace que la mirada sea más intensa y es una manera muy natural de intensificarla sin que se note. Entonces, la idea, o sea, este lápiz lo que tiene es un lado que es un cepillo y el otro lado tiene una mina que es como, tiene un bisel, es como, no es recta, ¿sabes? Es biselada. Entonces, lo que haces es que primero, la idea es, tienes primero que disciplinar un poquito con el cepillo las cejas, el pelo de las cejas, y así tú ves un poquito dónde tú te ves que falta algún pelo o que está como menos homogéneo, donde tú quieres aumentar o alargar. Entonces, ahí lo que haces es que coges el lápiz y a toquecitos también con la punta vas como marcando, como dibujando un pelo falso, digamos, como un puntito, y luego lo vas alargando con la parte más biselada. Y luego lo que haces es que vuelves con el cepillo a cepillarlas y a diseñar, digamos, porque lo que vas a hacer es que peinando la ceja se te va a difuminar todo lo que es de maquillaje y no se te va a notar absolutamente nada.
Bueno, ¿cuántos tips nos está ofreciendo esta tarde, Manuel? Yo me imagino que los chicos estarán tomando buena nota.
Si no, lo aplico a mí también.
Se lo vamos a recordar. Bueno, y hay algo que es, podríamos decir, un must have, el bálsamo labial, porque ellos también necesitan tener labios hidratados.
Producto es lo más.
No les gusta tanto el brillo, pero hidratación sí.
Es que este producto, es de verdad es lo más, y te lo digo porque fuera de bromas, tenemos estos productos, llevan un mes más o menos, están solo en el e-commerce, o sea que se tienen que comprar por internet. Yo conozco muchos chicos que usan este bálsamo y se han vuelto adictos, pero básicamente porque es que hidrata muchísimo. Aguanta como 8 horas y puedes poner cuando tiene joroba, carita y tal, y trata muchísimo, pero el labio se queda como mate. O sea, en ningún momento tiene brillo, con lo cual es un efecto, el labio está como más alisadito, como y la sensación es como flexible, suave, pero no tienes el brillo este que tan femenino o efeminino.
Sí, que no les gusta porque, claro, su piel
hombre,
es distinta. Claro, no, de todas maneras, yo lo que quiero decir ya para terminar esta charla, que este maquillaje masculino, maquillaje para hombre, porque es que yo creo que hay que cambiarlo de hombre maquillado a maquillaje para hombre. Es un hombre absolutamente natural, pero con buen aspecto. Y yo despediría esta charla tan agradable con las palabras de Gabrielle Chanel. No existe ningún requisito previo absolutamente femenino o masculino. Solo el estilo define a la persona que queremos llegar a ser. Ya más imposible, más descriptivo no puede ser.
Pero vamos, totalmente, sí, la belleza solo es una cuestión de estilo. Y no se habla de maquillar, de disfrazar. O sea, no hay que asociar el maquillaje al disfraz ni a la feminidad. Digamos que con esos productos lo que haces es corriges de manera sutil, eres natural, eres tú mismo, pero más guapo.
Sí, tal y como a ellos les gusta. Emmanuel, un placer, un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un beso enorme, Lola. Muchísimas gracias por contar con nosotros. ¿Eh?
Por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais...
Maria Bandeira e Lola Pérez Collado.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking.
Son uno de los elementos esenciales en cualquier decoración, pero cuidado porque con ellos no todo vale. Os hablo de los cuadros. En cierta forma podemos decir que colocarlos con sentido también es un arte. Por eso, con la ayuda de Portobello Street y de uno de sus propietarios, Alberto Torres, repasamos algunas de las líneas rojas que no debes cruzar si no quieres pecar de mal gusto. Alberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien. Para empezar, parece sencillo, pero quizás no lo es tanto. ¿Dónde los ponemos?
Pues básicamente en los espacios que tenemos libres completamente, en paredes completas, o bien encima de otros elementos, como pueden ser aparadores, camas, sofás, en zonas donde realmente queremos darle ese toque elegante, pero que la pared se nos queda un poquito vacía, ¿no? Y para rellenar esa parte con elegancia.
¿En el suelo, encima de un mueble, colgados?
Claro, la tendencia ahora es a ponerlos en el suelo.
¿En el
o ponerlos
suelo?
Directamente encima del mueble. No hace falta colgarlos en la pared.
Uh-huh. Imagino que para el suelo, perdón Alberto, tendrá que tener un cierto tamaño. O sea, un cuadro virrioso no creo que
claro,
quede... tiene que tener un cierto tamaño para poder estar en el suelo, ¿no?
Claro, en el suelo realmente lo que se lleva es el gran formato. Normalmente a partir de metro y pico o dos metros... Uh-huh. Esa es la medida ideal. Sin embargo, encima de un aparador, por ejemplo, puedes poner perfectamente un cuadro que mida un metro, que mida 1,20 m, 80 centímetros, algo más, más estándar, ¿no?
Sí, a mí me parece que eso de colgar cuadros pues tiene su arte, por decir así. Y yo creo que cometemos algunos errores. Por ejemplo, no sabemos calcular la distancia de un mueble, etcétera.
Exactamente. Yo creo que el principal problema que suelo ver yo es el tamaño en relación a la proporción donde va en la pared, ¿no? Normalmente hay que dejar más o menos la misma distancia entre el techo y el mueble, o si este mueble es demasiado pequeño y realmente es más pequeño, nosotros lo debemos de colgar normalmente a la altura de los ojos. Un cuadro que quede fuera de la altura de los ojos pierde entidad y pierde interés, porque realmente no se ve con la claridad que se debería de ver.
¿Y cerca del techo? Nada.
Cerca del techo, no sé que sea una obra de gran formato, mal, porque normalmente no se ve.
Siempre más cerca del mueble o que del techo, ¿no?
Exactamente. De todas maneras, ahora una de las tendencias reales es crear composiciones, no solamente poner uno, sino que tú puedes poner a lo mejor en filas de dos o puedes crear un collage con cuadros de distintos tamaños o buscando la simetría poniendo 3-3-3 o 2-2 o uno al lado del otro, buscando también un poco la proporción. Digo, no es lo mismo colocar un sofá y luego encima tres cuadros que poner un aparador o una cómoda, que es mucho más estrecho, que a lo mejor interesa mucho más poner solamente uno, ¿no?
¿Iluminación, Alberto?
Pues la iluminación es fundamental, porque normalmente si tú tienes un óleo sobre lienzo y que tiene una textura y que tiene una riqueza a nivel del material con el que está creado, pues que es muy importante crear una iluminación específica para este cuadro, bien sea desde el techo o bien sea que esté iluminado justo desde encima del cuadro. Sin embargo, si tenemos una lámina o tenemos algún otro tipo de elemento que lleve un cristal en la parte frontal, lo mejor es crear una iluminación difusa, que no dé directamente, porque si no lo que veremos es un reflejo, claro, no veremos el cuadro en sí.
Un tema fundamental es el del marco. Y muchas veces nos quebramos quebraderos de cabeza, ¿cómo elegirlo? ¿Dónde? Claro. Etcétera.
¿Cierto?
A ver, normalmente el tema del cuadro, el marco, perdona, es... Los antiguos sí que se utilizaban marcos bastante grandotes y tenían mucha importancia en grandes formatos. Sin embargo, ahora la tendencia, sobre todo lo que viene de los países nórdicos, es o bien la ausencia de marco o un marco finísimo con un passepartout o bien con una pequeña estructura de madera, pero lo más fina posible. Intentar reducir, o si ya es un cuadro que tiene óleo sobre un lienzo, sobre un bastidor, casi es mejor no ponerle ni marco, directamente la
tal
pintura
cual.
Directa.
Es suficiente, precioso. Sí. Fíjate que yo, hablando de marcos, no me refiero de cuadros, sino en general, siempre decimos es el regalo más socorrido para una boda, para una fiesta y tal. Y no es tan fácil elegir un buen marco.
No.
La verdad
tiene
es que
su aquel,
final,
tiene su aquel.
Lo importante es saber dónde va,
eso
que
es.
Va sobre dónde va. Si va sobre otro mueble, evidentemente ese mueble o el color de la propia pared nos va a indicar qué tipo de acabado tiene que tener. Normalmente tenemos que buscar un contraste. Si tenemos un mueble en una madera clarita,
claro,
podemos elegir el mismo tipo de madera o bien justo lo contrario. Podemos elegir un marco negro,
que haga contraste,
oscuro,
claro.
Un contraste y luego también el color de la pared. Si ponemos un marco del color de la pared, prácticamente va a desaparecer.
Claro.
La idea es que sobresalga, ¿no? Que lo despegue de la pared.
Alberto Torres, tomamos muy buena nota, copropietario de Porto Velo Street. Mil gracias.
Gracias a vosotros y nada, pues aquí me tenéis cuando queráis.
Un abrazo muy fuerte.
Estupendos consejos.
Un placer, muchas gracias a ti.
Adiós. Casa Decor ya está aquí un año más, una cita muy esperada para los amantes de la decoración que ya puedes visitar en Madrid hasta el próximo 10 de marzo. 6 semanas de exposición que este año regresan a un maravilloso edificio en el corazón del barrio de Salamanca. 55 espacios decorados por interioristas, arquitectos, paisajistas, diseñadores en colaboración con un centenar de firmas del sector del hábitat, lujo, del estilo de vida. Cada uno de ellos, bueno, pues ha dado vida a un espacio de esta casa.
Bueno, pues en nuestro recorrido por Casa Decor vamos a hacer una parada obligada en la Maison Dior, como buenas amantes de la belleza y del perfume que somos, en Copecul.
Sí, señor.
Sí, es la primera vez que puede visitarse en Madrid y lo vamos a hacer de la mano de un guía de excepción, Daniel Figuero, embajador de Fragancias Dior. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantadísimas de contar contigo.
Igualmente.
Bueno, primero dinos, ¿qué es la Maison Dior?
Pues la Maison Dior es una colección que tenemos que son fragancias muy, muy, muy cuidadas, que son muy exclusivas también y que están rodeadas de alguna manera de productos para poder perfumar también el hogar, como velas, jabones sólidos, y por eso hemos querido estar en Casa Decor también.
Bueno, hay un nombre que sobresale en la Maison Dior, François de Machy, el gran perfumista creador de fragancias de Dior.
Eso es.
¿Cómo podrías definir las 22, nada más y nada menos que 22, que se integran en los espacios de Casa Decor?
Pues la verdad es que es muy difícil definirlas con una sola palabra porque realmente son 22 emociones o 22 momentos que son los que ha pensado François de Massy a la hora de inspirarse y crear estas composiciones que son verdaderas obras de arte, casi podría decir. Es difícil hablar del perfume como una obra de arte, pero en el caso de Maison, cada una de las fragancias representa un momento y está compuesto con un gusto y con una elegancia infinitos.
Los perfumes, Daniel, pues vienen a ser un poco la línea argumental en Casa de Cor. También pueden verse objetos que reflejan un poco el arte de vivir francés contemporáneo y una estética muy de Austin Powers, rosas, verdes suaves. ¿Qué caracteriza ese arte de vivir?
Pues en el caso de Maison, todo está inspirado en lo buen anfitrión que era Monsieur Dior. El mismo, cada persona que iba a visitar la casa de Monsieur Dior, pues se llevaba un tarro de mermelada, una botella de vino, quizá un ramo de flores también. Y queremos de alguna manera homenajear esa manera de ser buen anfitrión. Y además nos ha parecido que muchos espacios en los que hemos entrado en Casa de Cor y hemos compartido con los diseñadores, encajaban muy bien con esta idea de el buen anfitrión y además con los colores y la calidad de los materiales, sobre todo, porque hay una calidad excepcional en algunas estancias y también es la misma que compartimos con estas fragancias, velas y cremas para el cuerpo.
Bueno, la verdad es que está teniendo una estupenda acogida, ¿no es así?
Sí, estamos muy contentos. La verdad es que la semana pasada tuvimos invitados en casa, hablando un poco de esta manera de ser buen anfitrión, y fue todo muy fluido, muy agradable. Es como si hubieran estado allí siempre realmente las fragancias y nuestra colección. Bueno, y además pues nos hemos acercado a un mundo quizá que no estaba tan relacionado al principio como la fragancia y la casa, y sin embargo ha resultado...
Y lo habéis conseguido.
Fantástico.
Yo lo fui a ver esta semana y lo recomiendo.
Espectacular.
Daniel, desde aquí invitamos a todos, especialmente a los enamorados del perfume, a disfrutar de una experiencia olfativa única.
Efectivamente.
Muy buenas y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta siempre. Adiós, adiós.
Adiós.
Porque estoy tan sozinho.
Bueno, pues Lola, se nos acaba el tiempo.
Qué
esperamos
pena.
Que os haya gustado nuestro segundo Cope Cool.
Exactamente, y vamos a preparar el tercero.
Sí, en 15 días nos vemos. Por cierto, que podéis seguirnos ya en nuestro Instagram. Ya tenemos Instagram, Lola, lo recordamos, @copecool. Allí colgaremos los podcasts, noticias, actualidad de moda, belleza, decoración. Ahí lo podéis ver todo.
Si ella soubesse que cuando ella pasa, o mundo sorri.
Nos vemos en 15 días. Un saludo.
Y fica más lindo por causa.
María Bandera y Lola Pérez Collado.
Young and lovely, the girl from Ipanema goes walking.